María Jesús Pérez Agorreta, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias.
Bien, me gustaría que nos explicase qué es lo que tiene de especial la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, porque por su propio nombre parece que tiene una orientación claramente práctica, ¿no?
Bueno, en primer lugar, esta asignatura es de muy reciente implantación porque pertenece al nuevo plan de estudios de historia, está en quinto curso, por lo tanto, solo lleva, digamos, 2 años implantada. Y además, su orientación es, claro, completamente distinta al resto de las asignaturas que los alumnos han ido cursando a lo largo de toda la carrera. Es decir, una historia de España antigua o una historia medieval, esto no. Esto ya es precisamente lo que intentamos, es que el alumno que ya está terminando sus estudios de historia se vaya preparando, pues, para si va a hacer un doctorado o para determinados trabajos que vaya a realizar después, pues sepa, esté familiarizado con una serie de técnicas que a lo largo de la carrera a lo mejor las ha dado de manera muy parcial.
Las orientaciones sobre esta asignatura que vienen recogidas en el CD que viene en la guía de la facultad y que también se pueden ver en internet, ¿no?, en la página web de la facultad que viene cada asignatura reflejada, en estas orientaciones en primer lugar, se especifican los objetivos de esta asignatura, de los que acabas de hablarnos, y después se pasa a especificar los contenidos. ¿Podrías hablarnos un poquito de estos contenidos?
Bueno, es importante que el alumno tenga en cuenta que, dado que es una, bueno, la titulación el título, el nombre de la asignatura es muy general, es Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, pero evidentemente cada periodo histórico tiene sus propios instrumentos, sus propias fórmulas de investigación. Entonces, lo que hemos intentado es hacer una primera parte general, pues eso, con temas como qué es la investigación histórica, el oficio del historiador, que eso es bastante, sirve para todas las ramas, digamos, de la historia. Pero luego ya lo que hemos ido es estructurando, después de estos 6 temas introductorios, ya un poco por fases cronológicas, como se ha hecho, bueno, como se periodiza la historia tradicionalmente. Entonces, en la primera parte, la que corresponde a la primera prueba presencial, están estos 6 temas introductorios, que son de carácter general, y luego ya hasta el tema 14, que es prehistoria, historia antigua y arqueología. Eso es lo que corresponde, digamos, al primer parcial. Y luego ya el segundo parcial ya se centra en historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. Todo eso, claro, forma un todo que el alumno tiene que estudiar. Luego ya veremos cómo se estructura la parte práctica.
Bueno, precisamente por esta estructura que tiene la asignatura, supongo que ese es el motivo de que el equipo docente de la asignatura esté formado por profesores de todos los departamentos de la facultad, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando se programó esta asignatura, intervinimos profesores de todos los departamentos precisamente para que estuvieran presentes todas las posibilidades dentro del campo de la historia general universal, que es muy grande. Por lo tanto, hay, pues, un profesor de prehistoria, una profesora de arqueología, yo que soy de historia antigua, un profesor de medieval, un profesor de historia moderna y una profesora de historia contemporánea, bueno, cuyos nombres, datos, señas, todo viene, como pueden verlo en la guía.
¿Y qué consejos darías a los alumnos para que se enfrentan a este temario tan amplio?
Bueno, el alumno de entrada se asusta un poco, le choca la forma, la estructura de la asignatura, pero y se asusta también, pues a lo mejor piensan que hay un exceso de bibliografía. En principio hay una guía didáctica en la que recoge todo el primer parcial, es decir, los temas introductorios más prehistoria, historia antigua, arqueología e historia medieval, y luego luego para la parte de moderna y contemporánea, los profesores, como había muchas cosas que se podían aunar, tanto la profesora Alicia Altez como el profesor Sánchez Belén han hecho, digamos, un manual para moderna y contemporánea. Pero el resto se puede preparar a través de la guía didáctica que publicamos y que está al alcance de todos los alumnos. En esta guía didáctica, evidentemente, es una guía, es un resumen de los temas y van acompañados cada uno de una bibliografía. Evidentemente, el alumno no tiene que consultar toda esa bibliografía, aparte de que hay muchos libros, muchas obras que se repiten. Pero yo también les aconsejo a los alumnos que al principio parece que les asusta un poco la magnitud, de esta, de, bueno, de supuestamente amplia bibliografía, es que también se pueden servir de muchos de los libros, de las unidades didácticas que han consultado a lo largo de la carrera. Claro. Porque temas sobre, pues, de cómo se hace una excavación, o de temas de pintura rupestre, o de textos medievales, ellos han hecho prehistoria, han hecho historia antigua, han hecho historia medieval. Quiero decir que para algunas de estas cosas pueden recurrir a lo que ya tienen en casa. Y de lo que se les piden, digamos, nuevo, ellos pueden elegir un poco. Y aparte que casi con el resumen que le damos nosotros en lo que es la guía, con eso y un poco más, que ellos ya llevan consigo, de toda la que ya tienen, claro, ya están en quinto, ya es gente que ya está terminando, les basta. O sea, que no deben en ningún momento agobiarse. Pero que quede claro que la guía didáctica abarca hasta la historia medieval. Es decir, el primer parcial más la historia medieval del segundo. Y luego, moderna y contemporánea, tienen un libro de los dos profesores que he dicho, Sánchez Duelén y Altez, que es de historia, métodos y técnicas de investigación de historia moderna y contemporánea.
Bueno, y además de las dos pruebas presenciales, que me gustaría que luego nos explicases un poco en qué consisten en concreto, creo que tiene mucha importancia en esta asignatura el trabajo práctico que tienen que presentar los alumnos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, por la propia estructura y por el propio planteamiento de métodos y técnicas, se hace mucho hincapié en el trabajo práctico. Es más, si cada parcial equivale a 3 créditos, 3 y 3, 6, los 4 restantes hasta 10 créditos que tiene esta asignatura lo supone el trabajo práctico. Por lo tanto, es totalmente obligatoria su realización. Entonces, lo que sí hacemos es que precisamente como ya el alumno que llega a quinto ha ido eligiendo a lo largo de la carrera distintas optativas en función de sus intereses o de sus gustos, a la hora de hacer este trabajo práctico también puede elegir entre 6 tipos, que serían, pues insisto, o bien sobre prehistoria, o bien historia antigua, o bien arqueología, historia medieval, historia moderna o historia contemporánea. Esto está virtualizado, por lo tanto, el alumno con la clave que ya tiene debe acceder a través de cursos virtuales y luego contenidos del curso virtual. Y ahí es donde le pondrán, pues, cómo realizar, o sea, el contenido de cada uno de estos trabajos prácticos. Bueno, en mi caso concreto, que es historia antigua, pues se van a encontrar con 3 libros a elegir uno para hacer una recensión, o bien con unos temas, 3 temas a elegir uno para hacer un pequeño trabajo de investigación, para que es, bueno, pues para que pongan vayan
en práctica
lo que han aprendido. Luego también, pues en mi caso, se les pone unas monedas para que las comenten, unas inscripciones. Quiero decir que, bueno, unos textos históricos, quiero decir que esa es la tónica general. Cada uno, claro, en su especialidad tendrá sus peculiaridades, pero bueno, eso es un poco la idea del trabajo práctico. Pero eso es fundamental, o sea, es que es obligatorio. Y sí que lo pueden ir haciendo a lo largo de todo el curso. La fecha límite de entrega es el día 30 de mayo, de tal manera que nosotros podamos tener tiempo a corregirlo para luego hacer la media con los otros 2 parciales.
Claro.
El alumno que a lo mejor no se ha podido presentar a un parcial puede por eso habernos mandado el trabajo práctico. Y eso sí, también le especificamos que tiene que mandárselo en función del tema que haya elegido al profesor responsable de ese área.
Claro.
O sea, si hacen prehistoria, pues a la profesora Zarzalejo, si hacen antiguo a mí, bueno, y así al resto de los profesores. Que a lo mejor no han podido hacerlo, no les ha dado tiempo para entregarlo a finales de mayo. Bueno, si lo entregan en los primeros días de junio no hay problema, pero lo que no puede ser alargarse indefinidamente, claro, porque tenemos que hacer la media con los exámenes teóricos. También ocurre que el que no ha podido hacerlo de ninguna manera, pero se ha examinado de los 2 parciales, se le guarda la nota de los parciales, siempre que estén aprobados, claro, y puede entregar el trabajo práctico antes del 5 de septiembre. Con lo cual ya nosotros corregimos, cada uno corrige el trabajo y ya se hace la media con los 2 parciales aprobados y ya le aparece la nota final en septiembre. Del mismo modo que el que es, bueno, ha suspendido un parcial, pues bueno,
va a septiembre con él,
se tiene la nota del otro parcial y del trabajo y entonces se hace la media. Pero eso sí, que quede bien claro que es obligatoria su realización.
Sí, sí, es que cuenta
además,
más.
Claro, es que es crucial, además casi cuenta más que un parcial. De hecho, el valor es de 4 créditos, porque es que nos interesa mucho que el alumno, de hecho muchos en el foro cuando intervienen o cuando nos mandan un correo electrónico, casi, o sea, si de entrada parece duro, luego en el fondo lo agradecen porque les pone delante de una serie de temas que si no de otra manera, pues no, quizá no los habrían tocado con la suficiente profundidad.
Claro. Bueno, ¿y las dos pruebas presenciales en qué consisten?
Bueno, las pruebas presenciales son teóricas, o sea, no hay ninguna cosa práctica, o sea, no va a haber ni un comentario de texto, ni
claro.
comentar una estratigrafía.
Porque todo eso ya va a quedar reflejado en el trabajo.
Eso va a ir en
práctico.
El trabajo. Entonces, en el caso del primer parcial, de los temas introductorios que abarcan del 1 al 6, pues se ponen dos a elegir uno. Y de los siguientes hasta el 14 se ponen tres temas a elegir dos. En el caso del segundo parcial, se ponen dos de cada rama, es decir, dos preguntas, dos temas de medieval, dos de moderna y dos de contemporánea, y el alumno tiene que elegir uno de cada. Y con eso ya es suficiente.
Bueno, hay una última pregunta que quería hacerte, María Jesús, y es relativa al examen extraordinario fin de carrera. ¿Tiene algo que ver con esta asignatura?
Claro, el examen, al ser una asignatura de quinto, hay veces que los alumnos, pues esto es general en la universidad, vamos, que si les queda, creo que son dos asignaturas, no tienen por qué utilizar, digamos, todo el curso siguiente para hacerlas. Tienen derecho, solicitándolo previamente, a hacer un examen de fin de carrera, un examen extraordinario, que se realiza, pues creo que es como a mediados de enero.
Del curso siguiente.
O sea, en este caso sería a mediados de enero de 2008. ¿Qué ocurre con el trabajo práctico? Para los alumnos de esta asignatura tendrían que, o sea, si ya lo tienen hecho, ya les vale el que tienen hecho. Si no lo han hecho, entonces tendrían que hacer el que nosotros hemos puesto correspondiente al 2006-2007. O sea, que es el que, digamos, ahora todavía está en vigor.
Claro.
En cambio, si dejan ya la asignatura para hacerla normalmente a lo largo de todo el curso que viene, o suspendieran el examen extraordinario, entonces ya no, ya para el curso 2007-2008 los contenidos del trabajo práctico serían distintos, con lo cual ya no les valdría, pero sí que les vale para el examen de enero.
Muy bien. Bueno, María Jesús, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado todos los entresijos de esta asignatura de métodos y técnicas de investigación histórica.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y yo lo que espero es que de verdad a los alumnos les sirva de orientación. En todo caso, saben que siempre estamos a su disposición, que lo más sencillo quizá es el correo electrónico, porque muchas veces comprendemos que es difícil encontrarnos a veces en los despachos porque aunque estemos, no paramos, pero el correo electrónico y luego el foro, ellos saben también perfectamente que siempre está contestado al día.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo.
De nada.